Faltan 15 minutos para las 4 de la tarde y estamos, como habíamos dicho, con un cantante internacional que ha llegado a nuestros estudios, cosa que nos pone muy orgullosos y contentos, el señor Jean Piennoy.
Un placer estar aquí con vos, Osvaldo, con todos ustedes aquí en Radio Nacional, un placer.
El placer es todo nuestro, porque venís a presentar un disco que sí. Encima... Para peor, está bueno.
Sí, un atrevimiento. Uno siempre tuvo esta cosa de cantar y bueno, de repente hacerlo así absolutamente profesionalmente, con músicos increíbles. Yo digo que es como cocinar en 6 meses, algo muy placentero. Empezamos con, dijimos, me encontré con Silvio Marzolini, que es el director musical uh-huh. del disco, y yo le dije, bueno, arranquemos con, no sé, 4 temitas. Y bueno, terminó.
¿Cuándo fue eso?
Eso fue 6 meses antes de hace un año, o sea, hace un año y medio. Y estuvimos 6 meses grabando el disco, con músicos invitados también y artistas invitados maravillosos, como Julia Senko, como Adriana Varela, como Daniela Horowitz, como Walter Domínguez, en fin, amigos entrañables que me acompañaron, Guillermito Fernández, y unos músicos muy muy buenos, y lo tuve en mis manos el día de mi cumpleaños, que cumplía 60 años hace un año.
¡Guau! ¡Feliz cumpleaños habrá sido entonces!
Sí, fue un lindo cumpleaños porque todos los que vinieron a mi cumple se llevaron un disquito.
¡Qué regalo! El souvenir fue.
La bolsita de souvenir, ¡qué lindo!
Y bueno, y ahora que pasó un año, que porque no lo pude estrenar, porque...
Te fuiste a Brasil, ¿no?
Me salió trabajo allá nuevamente, entonces estuve casi un año. Ahora... Volví y dije, bueno, lo vamos a estrenar. Llegué hace un mes y estamos ensayando y ya estrenamos ahora este viernes en el Boris Club.
Efectivamente.
Este viernes y el viernes que viene.
¿Eso va a ser 2 presentaciones y después habrá un ciclo?
Bueno, sí, ya por cómo viene la mano, ya hay una fechita en junio, pero la idea es hacerlo...
Por cómo viene la mano quiere decir que la gente está interesada,
sí,
y está yendo
a... Sí, viste, hoy empieza a haber venta anticipada, interés... Y la verdad que es una apuesta mía también, ¿no? Ojalá haya un público cautivo de esta música que quedó en el recuerdo de algunas personas en una época. Es un espectáculo, y yo digo espectáculo pretenciosamente, pero romántico, es que no solo va a haber canciones, por supuesto las canciones del disco, sino que intervienen, digamos, otras cosas, otras situaciones, algunos textos sacados ahí del arcón de los recuerdos, y hago cosas, por ejemplo, una, por decirte algo que hacemos,
sí,
con Daniela Horowitz, Yves Montand, que es uno de los, que yo canto de Fabio Mont, en un momento hacemos, yo hago una reflexión sobre esto de el WhatsApp y las formas de amarse hoy, sí, que son como una relación dura, lo que dura un WhatsApp.
Ni hablemos de si te clava el visto ahora, ¿no? Con el, ¿no?
Si te clava.
Si te clava el visto, ahora con, ahora que tenés el cosito azul también.
El cosito
también,
azul, viste, ya, acá. No, es terrible. No, y viste, uno se levanta a la mañana y de repente no contestaste el día anterior y ya tenés culpa. Arrancás con culpa el día, no hay forma, y vas acumulando culpas a lo largo del día.
¿A quién se le ocurre no contestar también, Jean-Pierre? ¿Viste?
Pero es que está mal.
Está
bien
que tengas culpa, querido.
No sé, yo creo que hay que abrir una nueva... hay nuevas formas morales hoy de conducirse, han cambiado completamente,
claro,
pero en otra época, para cuando le tenías que decir que amabas a alguien y no lo tenías porque las cartas tardaban 2 meses y los teléfonos te lo ponían a los 3 años.
Con suerte, y si tenías un acomodador en Entel.
Y Motó hace 40 años ya hablaba de esto y decía, y hacía un diálogo con Simón Signoret, que era su mujer, que se llamaba Le Telegram. Y era un chabón que mandaba un telegrama de amor a una... telefonista, súper burócrata, que repetía su texto de amor así, bueno, eso es parte de lo que hacemos, así como
o
pequeñas...
sea que no solo las canciones, sino que, aprovechando que hay un actor en escena...
Es que es un actor que canta y en el medio suceden algunas cosas.
Es un actor que canta, que se divierte, el disco básicamente es diversión, el disco básicamente transmite diversión, porque se nota que es divertido al momento de hacerlo y es audaz. No es un recorte melancólico, es un disco muy audaz y muy contemporáneo. Vamos a hablar bastante, pero antes de eso, vamos a escuchar un poco porque la gente sepa de qué estamos hablando.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
¿Qué querés escuchar? Elegí, a ver.
Bueno, para que vean, por ejemplo, que lo ficcional, que cómo se mezcla, me gustaría que arranquemos por el tema 2, que es, si no me equivoco, Un Hombre Infame, ¿o no?
Que resta no. El
ah. A ver, en el disco, claro, en el show es Anomi Fan.
Tenemos otro orden.
Es el tema 4. El tema 4. Porque arranca con una película de mi época, no de la tuya, que sos mucho más joven, pero sí, en una época el cine francés competía quién era hincha de Truffaut y quién era hincha de Lelouch. Y yo era muy hincha de Lelouch, que era como el comercial.
Claro,
era
los fuegos artificiales.
Sin embargo, claro, una de sus grandes películas, Un Homme et une Femme, Un Hombre y una Mujer, ganó en Cannes en 1966 y es una película mítica.
Con
y
una música increíble.
Y que muy mezclado con lo brasileño también.
Es la llegada de la música de Brasil a Francia.
Bueno, yo en el espectáculo les cuento un poco de esa película que a mí me marcó mucho y que, bueno, un poco arrancó con mi amor por las mujeres y el romanticismo y no sé, estas cosas que uno les pasaba en la adolescencia.
No puede parar, es francés, no puede parar.
No puede parar, ¿eh?
Vamos a escuchar.
Tema 4.
El tema 4.
¿A qué hora es partida en Monte Carlo?
Je suis parti.
Vous ne prenez rien pour rentrer ?
Non, non.
Je crois qu'il n'est pas content. On n'a pas pris assez de choses, non ?
Vous voulez qu'on lui fasse plaisir ? Garçon !
Monsieur ?
Vous avez des chambres ?
Esto es parte del nuevo disco de Jean-Pierre Noël, el primer disco de Jean-Pierre Noël, seguramente habrá otro, Noël.
Y ahora me dio ganas, ¿viste? De golpe, pero y ya hay temitas nuevos.
Ah, ¿sí?
Es que esto que te dije, que es cocinar durante 6 meses, es algo muy muy atractivo, pero la verdad por ahora quiero disfrutar y hacer conocer mi trabajo.
Este viernes y el próximo viernes a las 21:30 en Boris Club, ahí en Gorriti al 5500. Pero no creas, Jean-Pierre, que viniste acá solamente a hacer un chivo.
Empezó, ¿eh?
Nunca pensé en eso. Además es aburrido esto de
acá
todo el
vas a trabajar.
Nombrar las fechas y qué sé yo.
Acá vas a trabajar.
Perfecto, vamos.
Y si en algún momento vos ves que podés meter el chivo, lo metés.
Perfecto.
¿Eh? Pero eso depende de vos.
Perfecto.
Okay. Yo no lo voy a hacer. Si vos podés decir en Boris el viernes, lo decís. Pero okay. Si no, pasa.
Ok, perfecto.
Vamos a un pequeño cuestionario que tengo preparado.
Perfecto, pensé que me tenía que poner a escribir
leer. No, por ahora no.
Que ahora viene la parte radioteatro, ¿viste?
Dígame usted. ¿No?
Todos para conquistarte a vos, por ejemplo.
No se me tire con la locutora. ¿Quién es su tío abuelo más famoso?
Max Ophüls.
Desarrolle.
Max Ophüls, nacido Max Oppenheimer, era mi tío abuelo, hermano de mi abuela, Friedl, uno de los grandes cineastas de la época de los 50, de la posguerra en Europa. Hizo películas como Madame Deux, que es señora D, Lola Montes, La Ronda, una película, y siempre trabajaba con actores impresionantes, y era el mago, el primer mago que se dice del traveling, ¿no? Del plano secuencia, un maestro, y yo no lo conocía a él, por supuesto, porque él murió en el 57 y yo nací en el 56, capaz que él me tuvo en brazos, pero sí conocí a su hijo, Marcel Ophüls, que es un gran documentalista y que terminó ganando por Le Chagrin de la Pitié un Oscar para Francia, por documental. Un gran cineasta, ya hoy de 80 años, muy con la temática siempre de la Shoah y del judaísmo. Bueno, ese es mi tío abuelo.
¿Eso es lo más cerca que usted ha estado del Oscar?
Sí, me acuerdo que cuando estuve en su casa en París, estaba el Oscar en la repisa y lo agarré, y entonces él no estaba en la casa, él estaba en Suiza escribiendo un guión, Marcel, ¿no?, el hijo de Max. Y le digo, tengo tu Oscar en la mano. Y me dijo, en Los Ángeles lo podés conseguir por $25.
Es cierto. Si le digo Olleros y Libertador, ¿qué le recuerda?
Mi primera casa, mi primer lugar cuando llegamos a Buenos Aires, Olleros y Libertador.
¿Con cuántos años llegaste?
Con 3 años, muy, muy pequeño. Ese era mi barrio. Todavía está la casa frente a esa plazoleta que hay en Olleros y Libertador. Uh-huh. La casa resiste aún, han tirado varios, incluso un restaurante maravilloso que cada tanto uno iba por ahí, que no me recuerdo el nombre, pero vieron la primera cuadra que va de Olleros, de Libertador a la primera, no sé cómo.
¿Cómo es?
Migueletes, muy bien.
¿Ves que estás para algo ahí? ¿Y la casa, hace mucho que no vas?
Bueno, a esa casa hace muchísimo, sí, paso de.
¿Y tocaste alguna vez el timbre y dices a ver cómo está?
No lo hice en este caso.
¿Ah, sí?
Lo voy a hacer. Era un contrafrente y me acuerdo que siempre se me caía la pelota al jardín de abajo y tenía que romper a bolas ahí.
¿Por qué su familia se hizo hincha de River?
Porque mi viejo, cuando llegó a la Argentina, cuando llegamos, me dijo, me voy a hacer hincha del club que salga campeón este año, y salió campeón River. Y bueno, gracias a Dios. Pero el problema fue que tardó 18 años en salir campeón.
Su padre creyó que con esto iba a festejar todos los años.
Sí, no, pero tuvimos que. Tanto había que esperar que mi viejo finalmente decidió meterse en la política en River y fue vicepresidente del club.
No me conteste la pregunta que todavía no le hice.
Perdón, por favor, perdón.
Porque la pregunta número 4 era: ¿a qué cargo llegó su padre en River?
¿Te ponen nota después?
Sí, pero la devolución es adelante, en dirección.
Sí, además todavía le aviso, no pudo meter el chivo, ninguno quiso.
Boris,
quiso
ya lo dijimos, el viernes a las, sí, el viernes 5. Viernes 5 y 12, Boris, el Boris, Jean-Pierre Noël, era o no era una banda increíble, espectáculo romántico, para que vayas, ¿qué más?
Bueno, ¿llegó su padre a qué cargo entonces en River?
En vicepresidente, lo sacó campeón muchos años. Estamos con el top de
las 4.
Perfecto.
Pero todavía enseguida vamos al informativo, pero tenemos tiempo de una pregunta más.
Perfecto.
Porque esto es muy serio.
Sí.
Lo están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida.
Dígame.
Y usted tiene que decirme la verdad. Porque hemos investigado mucho sobre usted, como puede notar.
Lo noto claramente y me halaga.
¿Es verdad que alguna vez usted, Jean-Pierre Noël, que ahora es un cantante internacional, que viene a hacer la novela en Brasil y todo eso, pero ¿es verdad que alguna vez expropió un auto en nombre del pueblo y lo dejó anotado en un papelito?
Se la contesto después del informativo.
¿Te maneja el programa?
¿Cómo?
¿Te maneja el programa?
Con lo cual, lo que yo le pregunté es si alguna vez expropió un auto en nombre del pueblo. Y como corresponde a un expropiador, lo dejó anotado en un papelito. Y el señor, al que ya debo creer que es cierto que lo ha hecho, me dice, lo contesto, señor Jean-Pierre Noël, que va a estar, ¿dónde?
En el Boris Club, el viernes, te dije, el viernes, perdón, no les conté bien, el viernes 5 y el 12 a las 21:30 en el Boris.
Bueno, después del informativo nos va a contar si efectivamente en nombre del pueblo una vez expropió un coche. Cuatro y cuatro, estamos con Jean-Pierre Noël, un cantante internacional que nos visita hoy, tenemos el orgullo de que nos visite.
Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, vraiment, para mí es un honor absoluto.
Dice que para él es un honor absoluto.
Sí. Vraiment, je suis très content.
Es cantante y está muy contento de estar presentando su
Exactement,
trabajo.
Osvaldo, para mí, yo te admiro mucho, porque yo escucho por streaming, te escucho siempre, yo te veo, te sigo toda la carrera.
Bueno, que es fan tuyo, dice.
Sí, sí. Eso lo entiendo,
todos, ¿no?
Eso lo entiendo.
Eso dicen todos.
Todos me dicen lo mismo. Jean-Pierre Noël va a presentar su disco. ¿Cómo se dice? ¿Er o
no? Er o no er.
Er o no er.
Er o no er. No, hay que tener que empezó a decir. Her o no her, her y no ya her, viste, nos vamos, claro. Y hagan lo que quieran con el título. Pero remite una cosa muy seria. Que después te la cuento, si quieres. Ahora tengo que contestar
sí,
una pregunta.
Sí, no, estamos con otras preguntas. No me manejes el cuestionario. Perfecto. Por favor, la pregunta era claramente antes del informativo y hay gente que está manejando por la autopista y paró el auto al costado para escucharlo. Exacto. Así que no podemos
escuchar. Sí.
¿Es verdad que alguna vez expropió un auto en nombre del pueblo y lo dejó anotado en un papelito?
Sí, sí, a mi madre. Un Fitito 600 celeste que tenía mi vieja. Yo había empezado a militar en la JP. Tenía...
¿Cuántos
la necesidad
años
no bueno 19 una cosa así y bueno teníamos que hacer unas pintadas en un barrio carenciado un poco lejano y no teníamos como
en qué vamos
y yo dije yo consigo el Fitito que mi vieja me lo tiraba
eran?
Me lo tiraba para llevarlo a lavar una vez cada 15 días si me portaba bien.
Y
entonces, nada, me lo llevé y le dejé una notita diciendo todo eso, pero que no se preocupara que iba a estar todo bien y que en unos días se lo
todo eso quiere decir, estoy expropiando tu Fitito.
Sí, sí.
En
sí.
Unos días, aparte, sí, no sí. Es pero, que en dos horas estoy de vuelta.
Bueno, el pueblo lo precisaba, lo sentimos mucho.
Exactamente, bueno.
En este momento, pues, estamos hablando del disco que acaba de sacar Jean-Pierre. Nosotros tenemos, Jean-Pierre, en el programa, un músico residente, un gran músico, se llama Marcelo de la Mea, que nos gusta y nos sirve para darle un regalo a aquel que viene a visitarnos.
Gracias.
Así que...
Nada mejor que la música en vivo. Cualquier programa donde se haga música en vivo tiene que ser enormemente respetado, así que un placer.
Este programa tiene música en vivo y con un músico muy importante, que ahora le va a regalar a usted
Hacete cargo
una
ahora.
Canción. Señor Marcelo de la Mea, usted dirá.
Bueno, vos grabaste Las hojas muertas, ¿no?
Sí, exacto.
Es una canción que me gusta muchísimo, así que voy a cantar esa.
Adelante.
Me vuelvo loco, qué bueno.
Un regalo.
Falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your leaves, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song. But I miss you most of all my darling, when autumn leaves start to fall.
C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais et moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants. Sin ensayo de nada y sin el tono, nunca viste que dice, che, vas a cantar.
Absoluta improvisación.
Si no me llevo un 10 de esta, viste.
Se llevan un 10.
Tienes un color de voz increíble, tocas maravillosamente bien. Y es, me imagino, si haces esto así, debes hacer todo muy, muy, muy bien.
Exactamente.
Muy, muy, muy groso.
Muchas gracias.
Este programa es así.
Puras sorpresas y alegrías. Qué lindo, ¿no? En un momento me salió un gallito, pero tengan en cuenta.
No, olvídate. Si no lo decías, no pasaba nada. No,
acaban de conocerse, es una versión absolutamente improvisada. Sí.
Es verdad, esto es total.
En dos idiomas.
En general, viste, te dicen, che, qué tono te gusta.
Nada.
Creo que está un poquito alto para mí, pero...
No sé, en realidad te sumaste porque quisiste y agradecemos tu generosidad. Pero bueno, eso no te va a servir para salvarte de las preguntas que tenemos.
Faltan 84,
hay 84,
¿no?
preguntas.
Perfecto.
Total, de acá hasta el viernes que tengas que tocar en
sí,
el boli, tenés tiempo.
Exacto, el boli es este viernes o el otro viernes del 12, no hay problema, me quedo acá hasta que me aprueben.
¿Cómo es eso? Explíquenos, porque no nos queda claro. Mira la cara que pones.
Tranquilo.
¿Cómo es eso de que fue a un kibutz? ¿Qué hizo en el kibutz?
Recogí naranjas, porque yo era un chico judío, siempre lo fui y lo sigo siendo. Y entonces fui para Israel, que me salvó de que me mataran por ahí, porque fue en el 75. Gracias a Dios me di cuenta que mejor era vivir que dar la vida por cosas, qué sé yo, en fin, me tuve que ir. Marshall Meyer, un rabino maravilloso, ayudó mucho. Y me fui a un kibutz y a Israel. Era como, no sé, una salvación, una forma de zafar de un momento muy, muy duro y muy oscuro del país. De hecho, a los pocos meses hubo el golpe en la Argentina. Y incluso lo de Monte Chingolo, donde hubo amigos y chicos muy jóvenes que murieron ridículamente. En fin, cuestión es que me fui a Israel, a un kibutz, y estuve 6 meses recogiendo naranjas, piletas de pescado, laburé con la carpintería, dejé amigos, una familia adoptiva que medio te amparaba.
Dije, vamos por ese tema, pensé.
Bueno, si es por eso, no sé por dónde uno ha dejado, qué sé, yo tengo un hijo reconocido, eso sí. Y eso fue...
¿Esto abre la puerta para otros, no?
No. Ah. Ya está.
Ya no reconozco más.
No, si hasta ahora no aparecieron, ¿viste?
Claro, hasta ahora no aparecieron. Bueno, pero esto, ahora quiero saber.
Uno ha hecho tantas giras, ¿viste?
No, bueno, además, era que 20 años en el kibutz.
Sí, era muy, muy, muy joven. Después,
viviendo con las señoritas judías.
Claro.
Con el sol de Israel.
Sí, chicas judías, no sé, lo decís como si fuese... Porque en una época se decía que, viste, las chicas judías...
Usted lo dijo.
No, vos lo quisiste dar a entender.
¿Qué está pasando acá?
No, mira, para que entiendas, en una época, si la querías poner, había o que militar, o en el PC, o en el ir a una de estas que yo iba, por ejemplo, a la Asociación Cultural Israelita de Buenos Aires, podías conocer chicas. Mis amigos Goy, no judíos del colegio, nos envidiaban esa posibilidad que teníamos, porque además íbamos a colegio de varones. Entonces esas situaciones eran diferentes. Campamento mixto, imagínate.
Quien ha hablado de este tema es usted, no yo.
Perfecto.
Quiero que quede claro. Igual no tendría el concepto ponerla, pero vamos a dejarlo hacer.
Después
ponemos
un subtítulo. Un dibujito,
un mail, después te mando un mail.
Vamos a un tema muy difícil. ¿Cómo es que su destino... Escúcheme, señor, ¿no?
Sí.
Su destino, que es además de estar mañana en... ¿Dónde va a estar?
No, mañana no, el viernes.
Si el viernes, quiero decir. Sí, sí. ¿Cómo es que su destino era ser asesinado por guerrilleros que desviaron un avión en Teb, en Uganda, y que finalmente otro muchacho murió en su lugar?
Cuéntame. Es increíble, porque justamente después de ese viaje a Israel, en algún momento, bueno, basta, me aburrí de Israel, me quería ir a Europa, donde estaba mi abuela, mi familia, qué sé yo.
Basta, naranja.
Y tenía un pasaje de Air France para ir a París, y fue el vuelo que desviaron en Teb, porque yo, por esperar a un amigo mío de chileno, Ariel Preminger, del kibutz, que queríamos viajar juntos, y qué sé yo, lo esperé y cambié el pasaje. En esa época no era tan difícil cambiar el pasaje. El avión que fue desviado de Tel Aviv a París, a Entebbe, fue el que yo tenía que tomar. Tenía la misma edad yo del chico que lamentablemente falleció, una señora muy anciana y un chico que bueno, porque el ejército israelí, en una maniobra que la gente acá capaz que ni se acuerda, sí, pero en un... hicieron un operativo, después hizo una película, Operativo Entebbe, donde consiguieron rescatar a todo ese avión que había sido secuestrado, pero murieron un pibe de mi edad.
Ahora, es fuertísimo imaginarlo en ese momento, ¿no? Lo que habrá sido.
No. Imagínate, además,
tenías que subirte a ese avión.
No, y el miedo de mi abuela, que no sabía, porque viste, el colgado, claro, el chico colgado no avisó que cambió el pasaje. Mi abuela desesperada. Pero,
sabiendo que estabas en ese avión.
Ay, Dios mío. Y las comunicaciones no era ahora el WhatsApp. Obvio, que ¿Ves que todo cambió? Hay cosas buenas de la red social, de la web.
Bueno, está bien. Voy a dar por contestada la pregunta.
Bueno, muchas gracias. ¿Hay otras? ¿Hay otras?
Eran 84.
¿Qué eran otras? Había un mago Popov en el circo de Moscú que hacía un muy lindo número de violines. Arrancaba primero con un contrabajo. Uh-huh. Y después iba sacando instrumentos de cuerda hasta sacar uno chiquitito, así de siempre decía, ¡hay otra!
Bueno, vamos a seguir sacando violines chiquititos, pero antes, sí, vamos a hablar un poco de su disco, ya que vino a hablar del disco.
Perfecto.
Si no, parece que al final, sí, vino a hablar de su vida.
Parece que esto es
una dual pregunta sobre la vida de Jean-Pierre Monnet.
Sí, ¿a quién le interesa esta altura? No, no sabe ni quién soy.
Saque la mano del disco, que no va a elegir nada usted.
Es un actor.
¿Usted por qué grabó con Julia Senko? A ver, explíqueme.
Bueno, Julia...
La amamos,
¿entendés? Y yo tengo la suerte de que es una amiga entrañable. Mucha historia familiar en el medio. Juan Senko, Miki Tannhauser, que es un compañero desaparecido, que es su cuñado, en fin, su yerno, no sé bien cómo son esas relaciones. Pero, en fin, mucha historia en el medio, mucha emotividad, Julia. Yo siempre digo, en Brasil, cuando hice escuchar el disco...
El disco de Elis, que hizo.
Claro, el disco...
El disco suyo.
Claro, y escuchan a alguien cantar así en portugués y pronunciar también, hace un tema en Le Que Reste Til de Nos Amour. Bueno, nada, fue impactante y impacta la voz de ella. Preguntan quién es, por supuesto.
A ver, y si preguntamos quién es. ¿Quién es Julia Senko? Hola, buenas tardes.
¡Hola! No, todo lo que decís pierde, mí.
Por Dios.
No sabía que estabas conectada, así que lo dijo de verdad.
Es todo una sorpresa absoluta todo, Julia, acá.
¡Ay,
por Dios! Bueno.
Antes que nada, un saludo para todos los que están ahí, para todos.
Beso grande, Julia.
Beso. Y Pierre, sabés que lamento, pero tanto no poder estar porque... Bueno, viste cómo es el laburo, vos me entendés. El 5, las dos fechas que vos te vas a presentar, el 5 voy a estar en Montevideo cantando con Julio Frade, bla, bla, bla. Y el 12 estoy en San Nicolás, laburando.
Lo sé.
Pasé otra fecha porque quiero cantar ese tema con vos en vivo.
Bueno, hay otra fecha
en el... Lo voy a concretar.
No, lo vamos a hacer. Ojalá el espectáculo lo pueda hacer muchas veces en diferentes lugares. Y donde puedas venir, estás invitadísima.
Obvio.
Para mí fue absolutamente un lujo. Cuando le hice la propuesta a Julia, me dijo, pero yo, francés.
Francés, un miedo.
Y le puse una voluntad y la rapidez con la que resuelve todo. Porque vos decís, bueno, le costó años. No, es estudiosa, por supuesto, nada es casual. Llegó a la grabación con el tema muy sabido.
Para, Julia, un segundo.
Es que cuando me proponen algo que me gusta y me entusiasma, como esta... yo me moría de miedo, te aclaro.
Julia, hola, Julia, Osvaldo te habla.
Hola, Osvaldo.
¿Cómo estás?
Yo me moría de miedo, le contaba que... Porque en francés nunca en mi vida, si hay una música que nunca escuché en mi vida, fue la francesa.
Ah, mira.
Nada.
No es lo que parece escuchándote en el disco.
¿Cómo?
Que no es lo que parece escuchándote en el disco. Te quería preguntar justamente cuál era tu acercamiento al francés. Porque
No, yo tenía idea, Julia, del francés. Pero la verdad que la piloteó maravillosamente bien, con mucho sentido, con mucho sentimiento. ¿Qué voy a descubrir yo de Julia? Es absolutamente un lujo. Y esto que les digo de verdad, donde hice escuchar el tema en Brasil, me preguntaban... ¿Esa cantora? ¿Quién es esa cantora?
Está buenísimo, el disco está buenísimo.
Gracias.
Vos cantaste muy bien, tenés una voz. Sí, y ahora una cosa, tu hijo tiene la misma voz que vos, canta como vos.
Sí, bueno, ahora en Lo Prohibido...
No lo vi.
Bueno, tenía un temita, le gusta mucho cantar, está estudiando y hace temas muy particulares, tiene una... ¿Viste? Michelle es una sorpresa también diaria, lo que va creciendo y me da muchísimo, muchísimo orgullo. Y me dicen mucho los que
ven. Funciona la voz es muy, cuando habla, cuando actúa, es muy parecido a vos, pero sí, nada, esto sí. Es entre nosotros.
No, es verdad, y nos pasaba desde la época que él atendía el teléfono, que le decían, Jean-Pierre se la tuvo que bancar todo el tiempo. Jean-Pierre, no, soy Michelle, no.
Es solo entre nosotros y la gente que está escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, Julia.
Decime, ¿dónde vas a estar en Montevideo? Por eso no podés venir.
En el auditorio Sodre.
Claro, nada menos.
Julio Frade.
Julio Frade, el
humorista, claro.
El humorista, claro.
El de Cataplum.
Claro.
Bueno, el Grosso, pianista Grosso, sí, Grosso.
Sí, los uruguayos son todos.
Me invitó porque él cumple 60 años de músico. Tiene 72 más o menos.
Claro.
Y, o sea, que toca desde muy chiquitito, es músico, dirige orquestas. Es muy groso Julio Frade.
Sí, claro.
Y me invitó para, como la cantante argentina, en ese evento que van a hacer en el Auditorio Sodre, que yo entré a internet para ver de qué se trataba el lugar. Es un lugar hermoso.
Es hermoso el Sodre, sí.
Hermosísimo, enorme.
Bueno, bien. Es un buen motivo, lamentablemente no te tendremos ahora este viernes, pero vamos a intentar traerte cuando estés libre y coincidamos, porque me muero de ganas de hacer ese tema con vos en vivo.
¡Qué bueno! No, está buenísimo. Osvaldo, ¿escuchaste el disco?
He escuchado el disco profundamente, me ha divertido mucho el disco, me gusta mucho el disco, y te propongo para ya terminar este momento de charla contigo. Julia, vamos a escuchar...
Es cortito, yo que tenía ganas de hablar.
Vamos a escuchar el tema que hicimos con Julia.
Vamos a escuchar el tema, exactamente.
Y después comentamos con ella un poco más. Que lo escucha ahí, que se queda ahí.
Pero hay que pagar la comunicación todo el tiempo.
Ah, ¿está muy lejos?
Está.
No está...
vamos a escuchar juntos el tema, dale, Julia. Dale. ¿Qué?
Otra cosa.
¿Qué?
Gracias por difundir el libro de mi sobrina.
Ay, qué tonta que sos. Sí, ayer hablamos con Natalia, justamente. Gran libro de comedia romántica.
Y la hija de Julia hizo coros también en el disco.
¿En tu disco?
Sí, claro. Sí,
¿cuál fue de las dos? ¿La grande o la chica?
No sabés vos. ¿No sabés qué hacen tus hijas?
No me acuerdo si...
No fue Eli.
Coros con Jean-Pierre. Me acuerdo.
Bueno, preguntale a ella.
Vamos a escucharle.
No sé cuál es Elis y cuál es la otra.
Sí, fíjate lo que hacen tus hijas, ¿viste? Porque andan grabando por ahí y vos ni te enterás.
Qué cosa.
Vamos a escuchar juntos el tema, ¿te parece, Julia?
Sí, me encanta.
Dale, vamos a escuchar juntos y después charlamos un poquito más.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne, et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours une photo, vieille photo de ma jeunesse.
O que restou de dia azul, de mês de abril, da Côte Sul e das canções que me ensinou o vento. Bonheur fané, je vais avant, vais y voler, rêve mon vent. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans sa nuage, le cher visage de mon passé.
Ahí escuchábamos entonces esta hermosa versión, Jean-Pierre Noé, Julia Senko. Julia, ¿estás ahí?
Sí, estoy acá.
Ay,
no, quedó hermoso, pero me acuerdo los nervios que tenía. Qué nervios que tenía, pero es hermosa esa canción y me hiciste sentir muy cómoda y la verdad que es un placer haber cantado con vos.
Julia, directamente ya sos francesa, sí. Ya está.
Ya tenés la ciudadanía.
Ya tenés ciudadanía.
Y vamos a ir a cantar a l'Olympia de París, nada menos.
Sí, llévame a Francia.
Ay. Beso grande, Julia, muchas gracias.
Un abrazo para
beso
tu
gigante.
Y Mer de Pierre.
Y para vos también, también ahí en Montevideo. Un beso grande.
Beso grande. No te creas que por esto vas a seguir salvarte de las preguntas que tenemos.
Lo está padeciendo este
esto
hombre.
Esto no es tan sencillo. Vas a tener que hablar. Porque es muy lindo, muy cool. Ay, tengo el disco grabado en francés. Ay, canta Julia Senko. Ay, ¿por qué no hablas del tío Porcel?
Hay cosas que uno no pone en el currículum. Ricky Pascu
enseñó
eso.
¿Por qué no me hablas del enano Polvorita?
No, uy, Dios. No hay forma de hablar de eso. Mi viejo tenía una fábrica de prêt-à-porter de ropa, entonces venían artistas, jugadores de fútbol, en fin, y a alguien le tenía que hacer la ropa al Gordo Porcel, se la hacía mi viejo. En eso le comenta al Gordo, le dice, ¿vos sabés que mi hijo empezó a estudiar con Aleso, está en esto del teatro, no sé qué? Y le dijo, bueno, tráemelo un día, y lo fui a ver al Astros, Estuve esperando 2 horas en el camarín, viendo vedettes que entraban y boys del teatro.
La revista, claro.
La revista, claro. Y yo alucinado, ¿entendés? Con las minas que aparecían por ahí. No podía, en bolas, además todo el mundo en bolas,
claro,
en los pasillos.
Se trataba de eso.
Del astro, yo esperando que me atendiera por cielo. Finalmente, el Tito, su hermano, que siempre era como el asistente de él, me dice, ¿podés pasar? Y estaba en bata. Jorge me dice, vos sos Jean-Pierre, sí, tu viejo me habló de vos, sos actor, sí. Bueno, yo empiezo un programa para chicos ahora, qué sé yo, y empecé en Canal 7, que en ese momento estaba por mudarse a ATC, en esa época, y empezamos un programa que era para chicos, con el Nano Polvorita, Heredia, Peggy Sol,
Graciela Alfano.
Y participé de un programa que no recuerdo ahora su nombre porque no lo pongo en el currículum. Como no pongo otra cosa que no pongo, que siempre cuento, es una peli que hice que cada tanto dan a las tardes, se llama El Telo y la Tele. ¿No?
Sí, gran película.
Quita todo prestigio en ese título. Pero yo hice...
Jean-Pierre Noël, el del Telo y la Tele.
Un poco cacofónica.
No sé. Jean-Pierre Noël, el del Telo y la Tele.
Hace de botones en esa escena con Armando Bo,
claro,
y Silvia Pérez.
Yo te vi ahí y te vi con el Enano Polvorita, claro, ya sé quién sos. Cuatro de la tarde, 34 minutos. Recibimos un mensaje desde Las Lomitas. No me había pasado nunca esto. Alguien que iba en el auto, Juan Brugnoni, me muestra en un video su radio clavada en 93.5, que es la FM ahí en Las Lomitas.
Exacto.
Y me dice, ¡qué buena música! ¿Quién es? Me dice, Jean-Pierre Noël. El Jean-Pierre Noël que se presenta en el Boris este viernes y el otro.
Eso sucede solamente en Radio Nacional con sus 49 emisoras, como dice el caballero Osvaldo Bazán, de la Quiaca hasta la Antártida.
Es un placer poder comunicarse con todo el país, porque uno tiene la intención algún día de recorrerlo, ¿no? Con la valijita y los músicos, y ir a hacer el espectáculo por todos lados.
Dice Mariano de María, es un disco absolutamente exquisito, Jean-Pierre Noël, felicitaciones y muchos aplausitos.
Gracias, Mariano. La verdad que no, se lo regalé a través de Michelle. Mariano de María es... un director, reconocidísimo. Tuve la oportunidad de trabajar con él en Quitapenas en Telefe, y es tremendamente talentoso, y siempre pensé que si algún día el espectáculo crece y puedo hacerlo un poco más en algún lugar más grande, en algún teatro, porque es un espectáculo en construcción, siempre pensé en Mariano para que me dé una mano desde lo visual y desde todo ese talento que él tiene. Ojalá que se cope en algún momento.
Marcela de San Fernando dice, hermosa interpretación de Marcelo de la Mea y Jean-Pierre, genios, al 11-65-84-0870, nuestro WhatsApp.
Bien.
Muchas gracias.
Una de las licencias que se toma el señor Jean-Pierre Noël, que es un señor que viene...
¿Cómo hacemos para que la gente me diga Jean-Pierre Noël? Porque no es que hay formas, ¿viste? ¿Cómo se dice?
¿Se dice Noël?
Bazón, Osvaldo Bazón.
Me encantaría.
Yo no podría.
Ah, qué divino. De mañana te digo así.
Sí, decime así.
Osvaldo Bazón, yo soy Isia, Osvaldo Bazón. Y decime Noël, porque si no entra el título del Noël.
Ah, claro.
No, ayer también fui al programa de Net. Está todo bien, ¿eh? Porque en un punto.
No parece que esté todo bien, ¿no?
No.
Hemos terminado la entrevista, ha sido muy lindo tenerte acá, gracias, vamos con
pero
el tema.
Es que yo nunca lo digo.
Vamos acá, con el como colega de Bahía Blanca.
Como suena, me siento como muy cómodo, me animo a corregirlo, si es que es corregirlo en realidad, pero es...
Pero es verdad.
Es que el título del disco es Er o no Er. Si no, no entra. Si vos decís, ¿cómo sería?
Perdón,
er
no te cambiaste el apellido porque tú pusiste el disco, lo habías pensado antes.
No,
la verdad, me cayó muy mal esto. Juan Pedro.
No sé. Como está la H en el medio.
Juan Pedro.
¿Qué hace el momento?
No sé. Encima, el tipo es... Vamos a decir las cosas como son. El tipo viene de otro país, que andás a saber de dónde viene, sí. ¿No es cierto? Porque viene de otro país, trabaja en Brasil, qué sé yo qué. Viene acá, canta un tango, en Caradura, y encima lo canta con Adriana Varela. Adriana Varela, ¿a vos qué te parece esto?
¿Cómo te va, Osvaldo?
Ay, no, esto es tremendo.
¿Cómo estás, Adriana?
A mí me parece extraordinario
me
porque...
Están remando, no lo puedo creer. Qué hermosas amigas tengo.
No, y encima estoy con valija todo, mañana me voy, ¿viste?
Sí, sí. Otra que inventó algo para... está más lejos.
¿Por qué será que...?
Julia se va a Montevideo. ¿Vos sabés dónde se va, Adriana?
¿Dónde te vas, Adriana? a Barcelona, creo que se va a Europa.
No, no, no.
¿Eso para no estar, todos hacen esto para no estar en el show?
Sí. No, quiero explicar porque me voy a España a hacer una gira, pero estoy un poquito cagada porque me voy a cantar el 6 de mayo canto en el Real
Apa.
De Madrid, que no es Apa. El club de fútbol.
No, claro.
Claro, y viene no. Dieguito del Cigala, que...
¡No!
Sí, bueno, a mí me había invitado acá, pero bueno...
¿Va a cantar con vos Cigala? No lo puedo creer.
Sí, yo grabé, como me invitaste vos, me invitó el Diego también, el Cigala.
Igual, lo que queda claro es que lo elegiste ir a cantar con Cigala y no con
Jean-Pierre. Pero yo también
no es
con Cigala, pero no.
Tengo una gira de un mes. Pero volviendo al tema de Jean-Pierre Noer... primero es un amigo del alma, segundo que tiene mucho swing para cantar, o sea que es un tipo muy completo en lo artístico y eso es muy copado y nice. Y además la música la lleva puesta de chico, supongo.
Sí, sí.
Y la versión de Los Mareados, a mí me gusta mucho lo que hizo, mucho, y bueno, él me propuso hacerlo. Y yo como amiga y admiradora también de todo lo que te dije de él, feliz. Me levanté temprano y todo para ir con sol.
Sí.
Yo que soy medio...
No la agarrás nunca hasta las 6 de la tarde.
¿Grabaron de mañana?
No, tampoco de mañana, mediodía.
Claro.
No exageremos, claro. No fue tan temprano.
Pero viste que para mí es el alba, bien.
Sí. Pero una de las cosas que nunca me voy a olvidar de Adriana, que me dijo, ¿sabes también por qué lo hago? Porque esto le va a gustar mucho a mi mamá.
Sí, porque te ama. Mamá te adora, te quiere mucho.
Eso me encantó.
Sí, es verdad. Ahora le voy a contar. De verdad me parece que es un disco muy original.
Muchas gracias. Escúchame, Adriana, porque no tenemos mucho tiempo. ¿Vos te vas solo a Barcelona? No, vas a Madrid.
Voy a Madrid.
Y a Austria, escuché.
Valencia y Viena.
Viena, viste Austria, te dije.
Ah, bien. Bueno, sí. Hagamos una cosa, Adriana. A la vuelta de la gira, ¿te venís por acá por la radio una tarde?
Dale, vida. Ok, y te cuento del próximo disco, que por ahí te chusmé algo.
Perfecto.
Bueno.
Gracias por esta comunicación. Mucha suerte en tu viaje.
Vamos a ver qué... Grande a todos y a Pierre, bueno, nene.
Gracias, Adriana.
Cuando vuelva hablamos. Bueno, dale. Quédate acá un poco.
Sí, me quedo, me quiero quedar. Quiero laburar acá en la Argentina, que es mi país.
Y me parece que correspondería escuchar la versión de Adriana Barrera y Jean-Pierre Noer de Los Mareados.
Beso.
¿Qué haces, Varela? No sabía que te gustaban los burros.
No, los burros no. Me voy a tomar un whiskycito.
Mirá vos.
Vos querés que te bata la fija, Noel. Jugale al 3.
Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré.
Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado.
¿Qué me importa que se rían
y nos llamen los mareados? Cada cual tiene su pena
y nosotros la tenemos.
Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llenan mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay. Mirar lo que quedó. Sos grosa, Varela, muy grosa.
Qué atrevimiento.
La versión de Los Mareados con la señora
Varela. Increíble.
¿Vos sabés hacer Los Mareados? Le dije, vos sabés.
Me dijo, che, vos podés.
Marcelo de la Mea con todos ustedes, pero no creas que por esto te vas a salvar de las preguntas que hay que hacerte.
Impresionante. ¿No es? Impresionante. O sea que Los Mareados tuvo varios títulos.
Sí.
No se llamó Los Mareados. Exacto, Los Dopados, Los Fumados. No, pero bueno, no sé, tuvo varios, Los Endrogados.
Escuché, no cambié de tema, Noer.
Perfecto, perfecto.
¿Qué le quedó Noer de su época de travesti?
The travesti transexual de la Transilvania, The Rocky Horror Show. Qué cosa, tenía tacos de 10 centímetros y hacíamos rock en vivo de esa obra mítica con Christopher Marco, el director general de Rocky Horror Show en todo el mundo. Así que fue eso, qué lindo que me trae ese recuerdo, año 94, con Natalia Lobo, el Nino Tenuta, Juan Manuel, inolvidable Juan Manuel Tenuta y... bueno, unos músicos increíbles, Fede Mizrahi hacía la dirección musical, Anita Padilla, la coreografía, bueno, nada, fue un momento muy, muy especial, y mi primer comedia musical así de esas grosas, haber hecho el Frankfurter, que es un personaje mítico, no lo pude ver, pero sé que hacen una versión en el Maipo por los martes,
muy buena.
Excelente. Vos sabés que hay una cofradía así muy linda en todo el mundo,
hacen
Rocky Horror Show. Yo estoy en el pabellón mundial como uno de los Frankfurter, y nada, un lujo haber hecho esa obra.
¿Qué hizo usted, señor Jean-Pierre Noer, con María Esther?
Osvaldo Basson.
Con María Esther Lovero de Música en Libertad.
Ah, genial, es increíble. En el 93, antes del Rocky Horror Show, fui a hacer una novela a Miami, en la cadena Telemundo. Y entonces se llamaba Guadalupe. Y llego a Miami y lo único que se escuchaba en castellano era salsa, ¿viste? Y yo me había llevado todos mis discos de rock nacional, por supuesto, y había una radio que transmitía fútbol argentino y esas cosas. Yo soy muy fanático del fútbol, por supuesto, una radio AM, y no sé cómo caímos ahí, y hacer un programa argentino Y la primera vez que se escuchó rock así latino fue a través de esa radio. Después vino MTV Latina, claro, que se inauguró.
Pero
más
ahí
o menos
empezó
en esa
con época. El rock.
No digo que yo haya sido el fundador del rock latino en Miami, pero, sí, pero el tema es que María Esther Lovero.
Recordemos, porque ustedes son muy niños, pero María Esther Lovero era bailarina y encabezaba un programa llamado Música en Libertad, sí, en donde se pasaban las canciones y los jóvenes bailaban.
Había dos lindas.
Era pre
todas. Claro, estaba la rubia que era Silvana Di Lorenzo, claro, y era la morocha que era María Esther Lovero.
Y fue un programa, hubo un momento que había dos programas, uno era Alta Tensión y otro era Música en Libertad, y era pre-clip, digamos, antes de que los clips, claro, como no había todavía clip de las canciones, lo que hacía es pasaban las canciones y los chicos bailaban. Uno de esos programas conducido por Fernando Bravo, el otro Leonardo Simos, y ellos hacían las canciones, los programas de música.
Exacto, y María Esther Lovero estaba allá en Miami. Y bueno, nos encontramos, yo estuve todo el año allá y bueno, y nada, le hice la propuesta y fue genial porque hicimos un programa llamado Colgados de la Palmera, cuyo la cortina era en el Caribe Sur de Man Ray.
Ah, de Man Ray.
Era perfecta la cortina.
Gran tema, qué lindo tema.
Sí.
Igual, señor Jean-Pierre Noer, me han contado que se quedó totalmente difónico el día que tenía que estrenar en Boca Cerrada en Mar del Plata. Espere, que nadie le pregunta nada todavía. ¿Cómo se curó esa difonía? ¿Pudo estrenar?
Sí, increíble, increíble. Siempre me acuerdo de eso porque hay que aclarar que yo no tomo alcohol. Soy abstemio. Soy de esos chicos que le ponen, la madre le ponía un coñac en la torta y te decía, ay, tiene alcohol. Bueno. En Brasil soy un extraterrestre.
Nada.
Claro,
nada.
En Brasil
y nada más. ¿Viste?
No entendí el gesto, pero no importa. En Brasil, que cuando viene la cerveza, otra ronda de cerveza, ¿usted qué hace?
Nada. Yo soy careta.
No, por el otro lado.
Ah, careta.
Claro, soy careta. Y no tomo alcohol. Entonces, nada, estreno de En Boca Cerrada con mi maestro, ¿no? Con todo lo que implica que tu maestro te elija para hacer una obra. En fin, Agustín.
Aleso.
Llegamos al estreno en Mar del Plata, diciembre, esos vientitos de diciembre, no sé qué, me quedé afónico, ¿viste?
Qué cagazo,
obvio. Después la terminé haciendo con Julio Chávez, pero en ese momento era Eduardo Camacho el protagonista. Un actor que no sé bien ahora por dónde estará. Pero la cuestión es que yo me estaba completamente afónico. Le digo, maestro, yo no.
Ay, Dios.
Tengo una mala noticia, que es esta, que no.
Me di cuenta la mala noticia.
Y fuimos al bar de al lado, la Boston, que en ese momento estaba al lado del teatro, un teatro que era para abajo en Mar del Plata. Uh-huh. Me sale el Embassy, pero capaz que no era el Embassy. Y me llevó ahí y me pidió un whisky.
Aquí
a que no toma alcohol.
Seguís hasta hoy sin tomar nada de alcohol.
Sí, sí. Y estrené. No sé cómo, vino Darín y Susana al estreno y salió la voz. No sé, salió el cagazo, la voz, todo. Con un whiskycito, algún abstemio, yo de borracho lo habré hecho, no sé.
Igual, muy cool el tipo que graba con Julia Senko, graba con la Gata Varela, con Guillermo Fernández.
Es increíble.
Pero lo que no cuenta, y ahora vamos a hacer que lo cuente.
Se debe guardar muchas cosas.
Sí, pero el Jean-Pierre Noer no tiene secretos para nosotros. Que va a estar justamente viernes,
en Boris
este viernes y el otro, en principio.
El 5 y el 12, sí.
Haciendo este disco que es...
A las 21:30.
El disco se llama...
Pero no es...
¿O no es? El tipo se fue a dar una gira con Julio Iglesias, tenía una tarjeta dorada para chuparse todo y decir que no tomaba alcohol. ¿Cómo es eso?
Yo creo que la biografía autorizada se la doy a Osvaldo, ya está claro, ¿no? No sé qué libro vamos a vender, capaz. ¿En qué
con
feria?
Con todas estas anécdotas, escúcheme, ¿no? Con todas estas anécdotas, ¿qué hizo? ¿Cómo consiguió una tarjeta dorada, una Gold con Julio Iglesias?
Porque yo estaba en ese año que estuve en Miami, me puse de novio con la mano derecha,
en
Susana Urribarri.
Hizo desastres en Miami.
Bueno, me puse de novio con Susana Urribarri, que era la mano derecha de Julio, y Y bueno, y de repente pintaba así 4 días en el Caesar Park, Las Vegas.
El chabón
y...
no tomaba un litro, pero ni una gota.
El chongo argentino, me decía Julio. Ahí viene el chongo argentino, porque él tomaba sol a las 12. Y si no había sol en Las Vegas, se tomaba un avión a Bahamas y había que irse todos a Bahamas a tomar sol con Julio Iglesias.
¿Vos estás enganchado con la mini, por eso te llevaban?
Sí, obvio. Yo era el chongo.
Un fiolo.
Pero bueno, ustedes saben... Lo importante es que la comunidad latina en Miami, todo se maneja así, y para mí era increíble estar al lado de Julio Iglesias. Lo que sí, había que fumárselo en el aspecto de que había que ir a todos los shows, o sea, no era solo ir al casino.
O sea, que sabes el repertorio completo. Qué lindo. ¿Era un truán o un señor, como Jean-Pierre Noer, que va a estar este viernes y el próximo a las 21:30 en el Boris Club en Gorriti 5568? Se nos está terminando el tiempo ya mismo.
Te agradezco que lo digas porque nos olvidamos de decirlo.
Sí. De cualquier manera, queda una sola última pregunta. Tengo menos de 30 segundos para que me la conteste. Señor Noer,
te quiero.
Y no caso, yo te quiero más. Pero esto no es casualmente, lo hemos dejado para el último, porque no es una pregunta, es casi un reproche.
Upa.
Se lo tengo que hacer. Se lo voy a hacer ahora que lo veo en cara a cara. Perdón. Que lo tengo ahí enfrente. Antes de que se vaya a prepararse para el viernes 5 y viernes 12 en el Boris. Dígame, señor Noer, tiene 15 segundos para contestarme.
Upa.
Señor Noer, con su disco nuevo. ¿Cuándo piensa usted terminar las 8 materias que le faltan para ciencias económicas?
Ah, sí, ¿no?
Ya está.
Fue bueno.
Prescribió.
Prescribió, ¿no?
Caduco.
Tengo las tarjetitas esas que te daban, con las aprobadas. Las tarjetas.
No va a terminar
bueno,
nunca.
Bueno, ¿te acordás de eso? Las tarjetas.
Yo no tuve tarjeta, yo ya tuve libreta, no sé.
Estuve en la UBA, en ciencias económicas. Y me iba vestidito así como de... ¿Viste cómo van los estudiantes de ciencias económicas?
Jugando a ser contadores.
Exacto, bueno, sí. Con el attaché.
Con la ropa de Modart.
Exacto.
Donde usted trabajaba.
Trabajé en Modart. Con archivos de tarjetas de crédito y de débito y esas cosas. Ese mundo Benedetti que uno tuvo en algún momento y que le gustaba. Bueno, en un momento, por suerte, gracias a Dios, entré al taller de Alesso.
Muchas gracias, Jean-Pierre Noer. Ha sido un placer tenerlo con nosotros.
Todo mío, el placer.
Está el disco, lo vamos a seguir escuchando en las tardes de Nacional. El disco que se llama ¿Eh o no es? Jean-Pierre Noé.
Ce féroce soldat qui vient jusque dans nos bras. Égorgez vos fils et vos compagnes.
En Nacional estás escuchando Dulces y Amargos.